Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Bendiciones, iglesia. Si tienen su escritura a la mano, los invito a que vayan conmigo a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4. Versículos 1 al 7, que fueron parte de los versículos que leímos hace unos momentos antes de iniciar este mensaje. El título del mensaje de esta noche es Ver para Creer. Y está basado, por supuesto, en esta porción de las Escrituras que vamos a leer. No sé si los hermanos tienen la nueva traducción viviente, NTV, que es la que yo voy a leer exactamente. Dice la Escritura ahí en 2 Corintios capítulo 4, vamos a leer del 1 al 7, dice: Por tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Dice el apóstol Pablo, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Cristo Jesús es Señor, y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, Él hizo que esta luz brille en nuestro corazón, para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque estamos aquí reunidos como un cuerpo, como el cuerpo que forma la Iglesia de Jesucristo. Mi súplica, mi oración es que en este momento, Señor, tu palabra exalte tu nombre, exalte tu gloria y que juntos, Señor, podamos ser edificados por tu palabra. Ruego por aquella persona que está entre nosotros afligida, que seas tú su consuelo, que aquellos, Señor, que no pueden ver la gloria de Cristo, puedan ver, Padre, que tu palabra, Señor, penetre sus corazones y traiga, Señor, salvación. Ruego, Señor, por nuestras vidas, que encontremos, Señor, edificación en tu palabra y podamos, como dice la Escritura, poner los ojos en Jesucristo, que es el autor y salvador de nuestras vidas. Bueno, como les decía hace un instante, el título de este mensaje es Ver para Creer. Y yo sé que esta es una frase que varios de ustedes han escuchado en diferentes contextos, quizás en conversaciones con amigos, en la familia, en el trabajo. Es una frase más o menos conocida y, por supuesto, quiero estudiar esta frase, ver para creer, desde la perspectiva bíblica. Y la razón es porque esta frase contiene dos acciones, dos verbos que son muy importantes en las Escrituras. Uno de ellos es ver, que se menciona en una cantidad grande de porciones de las Escrituras, y también el creer, y los dos se conjugan de una manera que son muy, muy interesante en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. De los cinco sentidos con que contamos, ustedes saben, ¿no? El oído, el gusto, el tacto, el olfato y la vista, los cinco sentidos. Yo creo, y quizás ustedes coincidan conmigo, que el sentido más importante, aunque todos son importantes, es el sentido de la vista. Gracias a la vista podemos percibir qué es lo que nos rodea, podemos dar testimonio de qué es lo que está a nuestro alcance. Por ejemplo, cuando ustedes condujeron manejaron, tomaron su vehículo para llegar aquí a la iglesia, o el conductor que los trajo en el autobús, él iba poniendo atención al camino y con su mirada, con su vista, él veía una gran cantidad de información. Por ejemplo, veía las líneas del camino, veía los objetos alrededor, cómo se mueven. Con eso él tiene una percepción de la velocidad a la que él va, también la velocidad a la que van los otros vehículos. Tiene una percepción de qué hora es, más o menos por la luz que él puede ver. Y una grande información llega a través de sus ojos. Llega también, por ejemplo, la información de cuál es el límite de velocidad, aunque varios de nosotros nos lo volamos, ¿verdad? Pero esa es una capacidad que tenemos solamente gracias a la vista, y solamente en un abrir y cerrar de ojos llega a nosotros una información que queda en nuestra mente y en muchas ocasiones queda grabada. Hay personas que dicen que tienen una memoria fotográfica. Pueden ver algo y rápidamente queda grande cantidad de detalles en su mente. La vista tiene, por supuesto, gracias hermano, el factor distracción aquí. La vista, por supuesto, se utiliza en grande manera por nuestras personas. Hace unas semanas, yo creo que ustedes fueron bombardeados igual que yo por la noticia de que finalmente se logró, no sé si sea correcta la palabra, fotografiar un agujero negro, un hoyo negro. Fue un trabajo, pues, que entiendo involucró a varios científicos, astrónomos, gente que sabe de computación, y se pusieron las pilas y lograron por primera vez en la historia dar cuenta con una imagen de estos objetos, de uno de ellos. Resulta que esos objetos se conocían solamente a través de ecuaciones matemáticas y de teorías físicas, pero no se tenía la certeza visual de que ese objeto existiera. La vista es utilizada en diferentes ámbitos, en diferentes esferas, en diferentes dimensiones. Y antes de continuar, quiero decirles cuál es el plan del mensaje, para que puedan ustedes más o menos tener una idea de qué es lo que voy a estar hablando y cuál va a ser la ruta para estudiar este pasaje de 2 Corintios capítulo 4. Quiero hablar con ustedes acerca de otros pequeños ejemplos acerca de cómo es y por qué es la vista muy importante. Y no solamente me referiré a la vista natural con la que muchos de nosotros contamos, gracias a Dios, sino quiero hablar de una vista también en el ámbito espiritual y en el ámbito también de nuestra mente y de nuestra imaginación. Después de ver estos ejemplos, quiero estudiar, y eso es lo que mayor parte nos ocupará en esta tarde, esos versículos de 2 Corintios capítulo 4 que hablan acerca de un milagro, el milagro de la vista espiritual. En la dimensión afectiva, muchos de nosotros podemos decirle a una persona, te amo, te quiero, te aprecio, pero siempre existe la necesidad de confirmar que lo que nos están diciendo sea verdad. Y esa confirmación viene a través precisamente de la vista, en buena parte. Por ejemplo, si usted le regala a su esposa un ramo de flores, esas flores simbolizan algo para su esposa que, por supuesto, ella puede percibir a través de su vista y tener confirmación de ese mensaje que usted le está dando. Hay otras maneras, por ejemplo, una sonrisa, un regalo, un favor inesperado. Hay diferentes acciones con las que ustedes pueden dar testimonio a la persona de que vea algo que usted está manifestando quizás con sus palabras. Esa es una dimensión en donde la vista juega un papel muy importante. Y por supuesto, también algunos veo que se están riendo, también por supuesto para saber qué está pensando la persona, si te devuelve una sonrisa, si está enojada, puedes percibir con su rostro qué es lo que está pasando en ella. Yo puedo ver aquí algunas vistas, bueno, algunos ya se están durmiendo, me mandan información ustedes en este momento. Otra esfera es la esfera de la imaginación, donde es muy importante la vista. Hay cosas que nosotros podemos ver solamente con imaginarlas. Yo les puedo empezar a decir, piensen en una pupusa, así como pancakes, mejor que sean tres, con su salsa y todas las cosas, ustedes ya la están viendo en su imaginación. Y es porque tenemos esa capacidad de imaginar, de transportar algo que hemos visto a nuestra imaginación y tenerlo presente en nuestra mente. Pero nuestra mente, dice la Escritura, es pervertida, tiene problemas. Dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 15, versículo 19, que del corazón salen los malos pensamientos. Vienen también de nuestro corazón los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y también las blasfemias. Hace unas semanitas estaba escuchando el testimonio de un pastor que hablaba acerca de estas situaciones de la imaginación. Y él dice que en una ocasión se encontraba con su esposa y su esposa le dijo, ¿qué crees que vi hoy en la tarde cuando tú no estabas? Y le dijo, pues cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué viste? Pues estaba yo lavando, le dice su esposa a este pastor, estaba yo lavando los trastes desde la ventana y en la ventana de nuestra casa tú sabes que se ve la calle y se ven las otras casas que están enfrente. Pues resulta, dice la esposa, que estaba yo lavando los trastes bien entretenida, cuando de pronto enfrente de mí, allá en la otra casa, ya ves la de los vecinos, había el vecino, estaba el vecino y la vecina teniendo relaciones ahí, en el garage. Y dice el pastor, ¿y? Pues cerré la ventana y dejé de lavar los trastes. Bien hiciste. Dice este pastor que cada vez que él sale por ese lugar y él camina en esa acera, tiene una lucha. Y le ha dicho a su esposa, preferiría que nunca me hubieras dicho lo que tú viste. Porque ahora cada que paso tengo una lucha en mi mente de ver o imaginar o de pensar lo que había ahí. Nuestra mente transporta información que hemos visto y en ocasiones que solamente necesitamos imaginar para poder verlas. Hay otra esfera en que la vista es muy importante y es en la esfera moral o inmoral. En todas las sociedades hay expectativas acerca de cuál debe ser el comportamiento de las personas en diferentes ámbitos. En el ámbito que hablamos, en el ámbito que nos comportamos. Y hay uno muy particular que recientemente se ha vuelto cuestión de controversia y es el ámbito de lo que vestimos. Hace unos meses se manifestó una controversia grande en los Estados Unidos que surgió a través de una carta que una mamá de unos jóvenes, cuatro jóvenes, de edad de universidad, que asisten a una universidad en los Estados Unidos, es la Universidad de Notre Dame, en Indiana, que es una universidad de contexto católico, y esta madre escribe una carta, les voy a leer una porción, al diario estudiantil de esa universidad. Y ahorita van a ver, ¿qué es lo que quiero decir acerca de la vista en el ámbito moral o inmoral? Ella dice lo siguiente en esta carta al diario de la universidad. Les dice, he estado pensando en escribir esta carta durante mucho tiempo. Esperé con la esperanza de que las modas cambiaran y que tal carta, la carta que ella estaba mandando, fuera innecesaria. Pero parece que esto nunca va a pasar, dice esta madre. Continúa su carta. No estoy tratando de insultar a nadie, ni tampoco quiero infringir los derechos de nadie, pero solamente quiero compartir con ustedes lo siguiente, que la aparición de los leggings, ustedes saben, los mayones, como pantalones de vestir para toda ocasión, me tiene realmente en gran desconcierto. Creo que una prenda como esta realmente no tiene misericordia de los demás. Esa carta surgió porque esa mamá asistió a un servicio religioso en una de las iglesias del campus de la Universidad de Notre Dame. Ella cuenta que se encontraba con sus hijos y con su esposo y cuenta lo siguiente. Dice, estábamos en el servicio y teníamos frente a nosotros a un grupo de mujeres jóvenes, todas vestidas con ropa muy ajustada. Algunas que traían leggings realmente parecían como si la ropa la tuvieran pintada sobre su cuerpo. Mis hijos y mi esposo aparentemente no las miraron fijamente. Pero si para mí como mujer, la verdad era imposible evitar ver esos traseros prácticamente desnudos, ¿cuánto más para mis hijos y mi esposo? Creo que en un mundo en el que las mujeres siguen siendo representadas como objetos sexuales, en las películas, en los videojuegos, en los videos musicales, y la lista sigue, a mí como mamá se me hace difícil enseñar a mis hijos que las mujeres deben ser vistas primero como hijas y hermanas de alguien más. Dice la mamá, continúa, no andamos desnudos porque respetamos a las otras personas que nos ven. Estoy preocupada tanto por los sujetos desagradables que andan mirando a las mujeres de forma pervertida, como también estoy preocupada por los jóvenes que de corazón sincero hacen todo lo posible para evitar mirar esos cuerpos semidesnudos. La vista en el ámbito moral o inmoral. La respuesta no se hizo esperar. De hecho, la nota fue tomada por el diario Washington Post, que es uno de los diarios principales de los Estados Unidos, y el diario Washington Post dio cuenta de varias situaciones que pasaron. Por ejemplo, resulta que después de que se publica la carta, cerca de quizás 1,000 jóvenes le empezaron a mandar tweets y Instagrams y todo lo que ustedes imaginen a las redes sociales de esta mamá, afirmando y diciéndole que iban a declarar la semana de los leggings y que todas iban a ir de leggings a la escuela para manifestar su preocupación también. Otros grupos, grupos externos, también intervinieron en la situación. Llegaron a la escuela grupos activistas y empezaron a formar foros. Porque para ellos el argumento de la carta solamente hace que continúe el argumento de que la mujer es la culpable de lo que le pasa por lo que viste. Y salieron todos a hacer sus foros y llamaron la atención. Otras respuestas fueron más desagradables, algunas en la forma de fotografías que le llegaron a esta mujer a través de las redes sociales, que no tienen otra forma de llamarse más que pornografía y imágenes obscenas. La vista. Pregunta, ¿importa en absoluto qué es lo que usamos para vestirnos y por qué lo vestimos? Aquí, en este ejemplo, nosotros como cristianos tenemos que entender, a la luz de la palabra, que Adán y Eva recibieron vestido por la vergüenza de su pecado. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 23, lo pueden ustedes checar, él habla acerca de miembros que son decorosos y miembros que no son decorosos. Miembros que son presentables y otros que no son presentables. Y estos que no son presentables, dice el apóstol Pablo, ahí en 2 Corintios capítulo 12, versículo 23, se deben de tratar con más decoro, con modestia. Entonces, ante esta situación de qué vemos o qué no vemos a veces, la pregunta es, ¿qué tipo de ropa está permitida? ¿Qué tipo de ropa no debería estar permitida? Hace también unos días, una sobrina mía en México comentaba que en su trabajo no le permiten llevar blusas con los hombros descubiertos, ni chiquifaldas, ni nada por el estilo. Y la razón es obvia, distraen a los demás trabajadores. La pregunta entonces para ustedes cristianos es, ¿qué tipo de ropa debe estar permitida o cuál no debería estar permitida? Yo sé que es un tema que requiere más análisis. Ahora, aquí hay una postura que varios podríamos decir, pues qué importa, esa es su vida, que se pongan lo que les ronque la gana y pues a nosotros no nos importa. Pero esa no es la manera que la Biblia nos enseña que debemos de tratar este tipo de situaciones. De lo contrario, Pablo hubiera dicho de aquel hombre que dormía con la mujer de su papá, ¿qué importa? Pues total, no es su esposo de usted, déjelo. No, él trató esa situación, porque son situaciones importantes que deben de tratarse. ¿Qué tipo de ropa debe entonces vestirse? Bueno, hay varias maneras de responder a esta pregunta. Quiero responder con una bíblica que está en Hebreos capítulo 10, versículo 24. Una regla así mínima por la cual hermanas y también hermanos, que también hermanos que parece que traen leggings, es esta recomendación de la Escritura. Considerémonos unos a otros, and listen carefully, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si mi ropa, si tu ropa, no va a estimular a tu hermano en Cristo a una buena obra, ahí tienes la respuesta. Todo lo que hacemos, incluida la elección de nuestra ropa, al menos debería estar juzgada por este principio, estimular a los demás a las buenas obras. Bueno, ahora sí me voy a enfocar más a el pasaje de 2 Corintios capítulo 4, que nos habla acerca de la vista en la esfera espiritual. La frase ver para creer, ustedes la han escuchado, y quizás la razón por qué la han escuchado o saben de ella, es por lo que tenemos en Juan capítulo 20, versículos 25 al 29. Estos versículos nos hablan acerca de Tomás. Los discípulos, dice Juan capítulo 20, versículo 25, le dijeron a Tomás, al Señor hemos visto. Y Tomás le dijo, le respondió, si yo no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo donde tenía los clavos y mi mano en su costado, no creeré. Y aquí están de nuevo esas dos acciones, ver para creer. Y quizás yo pienso que de este contexto se acuñó esta frase de ver para creer. Y algunos dicen, no seas como Tomás que necesita ver para creer. Bueno, este es un ejemplo, pero hay más porciones donde la vista y el creer van de la mano, no de una manera negativa. Ahora, fíjense qué es lo que responde Jesús, por ejemplo, en el versículo 29, ahí de Juan, capítulo 20. Después de que Tomás lo ve y le dice, Señor mío y Dios mío, Jesús le dice, porque me has visto, creíste. Más felices, macarios, son aquellos que no vieron, pero creyeron. Quiere decir Jesús que hay otra dimensión de la vista que no es solamente la física, que va ligada con el creer, con la fe. La vista es una cualidad esencial para poder percibir la realidad y también para poder percibir las cosas eternas, las espirituales. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 3, en la entrevista de Jesús con Nicodemo, Jesús le dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, conversión, fe, creer, no puede ver el reino de Dios. Job, después de varias tribulaciones, Job 42, 5, dice estas palabras memorables, de oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te pueden ver. Su fe había sido confirmada y había una vista sobrenatural concedida a su corazón. No todos pueden ver de esta manera. De hecho, la Escritura en Isaías, en el capítulo 53, nos anuncia de una incapacidad. Nos habla de una incapacidad que todos nosotros tenemos. Dice Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? versículo 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Y escuchen lo que dice. No hay parecer en él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, ni hermosura. Le veremos, pero sin atractivo. No le desearemos. Él fue despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, pero fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías nos dice de esta incapacidad de poder ver a Jesucristo con un deseo en nuestro corazón, como alguien con quien quisiéramos estar. El apóstol Pablo, regresando a 2 Corintios capítulo 4, versículos 4 al 6, que ahí es donde me voy a enfocar, dice lo siguiente. El Dios de este siglo, Él, fue el que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Con este versículo quiero contestar tres preguntas. Primera pregunta que quiero estudiar con ustedes es, de todas las bendiciones que encontramos en el Evangelio, de todas las bendiciones que recibimos a través de la redención de Cristo por nuestras vidas, ¿cuál de ellas es la más importante? ¿Cuál de ellas es la más crucial? Y sin ella, sin esta bendición, todas las demás bendiciones que podemos citar y pensar no serían una bendición. Déjense, se la repito la pregunta. ¿Cuál es la bendición más grande que encontramos en el Evangelio? Que si la quitáramos de la ecuación, todas las demás bendiciones no serían bendiciones. ¿Cuál es esa? Hay varias posibles respuestas. Algunos podrían decir, bueno, quizás la vida eterna. Otros dirían, el perdón de nuestros pecados, la justificación por la fe, un nuevo corazón, ser parte de la familia de Dios, salvación del infierno, entrada al cielo, salvación de la ira de Dios, libertad de nuestra culpa, etcétera. Hay muchas bendiciones, pero ¿cuál de todas es la bendición más grande? Dice la Escritura en el versículo 4, de ahí de 2 Corintios. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Que el mensaje del Evangelio es acerca de la gloria de Cristo, que es la imagen exacta de Dios. Versículo 6. A través de la luz del Evangelio, Dios brilla en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. La bendición más grande, sin la cual todas las demás no serían bendiciones, es Cristo mismo. Cristo es el Evangelio. Cristo es el regalo de Dios para vida eterna, para el perdón de los pecados, para ser salvados del infierno y tener entrada al cielo, para ser justificados, para ser libres de nuestra culpa. Déjense lo explico. Y con perdón para mi esposa por el ejemplo que voy a poner, pero dice el dicho, más vale pedir perdón que pedir permiso. Hace unos días estábamos en la casa, yo era el momento del desayuno, yo tenía mi laptop, estaba trabajando ahí en la computadora, contestando email. Y resulta que la noche anterior me había yo acostado tarde y mi esposa estaba ahí con la computadora viendo una película. Una película. Y al otro día, pues yo estoy ahí trabajando en el comedor, y ella está haciendo cosas en la cocina y me empieza a decir de qué se trató la película. Y yo estaba concentradísimo en mis emails y haciendo cosas, y yo escuchaba su voz al fondo. Y fíjate que el personaje y toda la cosa me estaba contando ella, y yo y mi grande boca, levanto la cara, la levanto de la pantalla y le digo, ¿no tienes otra cosa más edificante de la cual me hables? Yo sé que ustedes no son como yo, pero yo cometo varios errores garrafales. Y pues sí, me di la magnitud del mistake que había yo cometido. La vi a la distancia de mi esposa, y mi esposa es muy sensible. Y vi que sus ojos estaban rojos. Estaban llorosos. Y dije, bueno, me toca ir a pedir disculpas. Ahora ustedes piensen, pregunta, ¿por qué un esposo que comete un error como este pediría disculpas a su esposa? Hay varias respuestas. Una, para que me prepare el almuerzo. Para que haga la cena. Para no tener que soportar una cara todo el día. Para llevar la fiesta tranquila. Para que en la noche todo esté en paz. Y así la lista puede seguir. Y todas esas son correctas, pero al mismo tiempo, wrong answer. No son la más importante. Piensen, la razón por la que un esposo se acercaría a su esposa para pedirle disculpas es para restaurar la relación, para estar de nuevo con ella, y sí, que se dé todo lo demás, pero es principalmente para resarcir el daño y tenerla de nuevo contigo. Esa es la razón por la que uno pide disculpas, la verdadera razón al fondo. Claro, algunos pueden decir, no, yo solamente lo haría por el almuerzo y lo demás. Pero la razón profunda por la cual uno debería pedir disculpas es eso. De la misma manera es Cristo. ¿Por qué quieres vivir eternamente? ¿Por qué quieres ser libre de tu culpa? ¿Por qué quieres escapar del infierno? La razón es Cristo. Y la Biblia nos dice en estos versículos que eso se encuentra en la gloria de Dios que se ve en Cristo. En la gloria de Cristo, dice el versículo 4, quien es la imagen exacta de Dios. Son la misma gloria. La gloria de Dios en el rostro de Jesucristo y la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Es la misma gloria. En este mundo, la palabra gloria va perdiendo sentido, pero aún uno la puede encontrar. Por ejemplo, en el deporte. Algunos se pueden acordar de la goliza más famosa que a ustedes les venga a la mente, quizás del Real Madrid al Barcelona. Y para los que son del Real Madrid, digan, ¡qué chévere se sintió esa vez! O quizás como aquellos que le van a Alemania en el Mundial del 2014, con el último gol del último minuto y que se atraviesan al portero de Argentina y todo, y el estadio explota en alegría y todos dicen al final, ese fue un momento glorioso porque encontraron belleza, encontraron satisfacción, encontraron gozo en esa situación. Lo mismo ocurre en la faz, en el rostro de Jesucristo. Para aquellos que son de Cristo encontramos gozo, encontramos belleza, encontramos paz. Siguiente pregunta. La pregunta uno fue, ¿Cuál es la bendición más grande sin la cual las demás no serían bendiciones? El pasaje nos contesta, es Cristo. Siguiente pregunta, número 2. ¿Qué es lo que impide que las personas reciban esta bendición que es Cristo? Bueno, la Biblia es muy clara, es bastante enfática. Versículo 4 de la Nueva Traducción Viviente. Dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, él es el que ha cegado la mente de los que no creen y por lo tanto son incapaces, no pueden, aunque quieran, no pueden ver la gloriosa luz de la buena noticia. ¿Por qué? Dice el versículo 4. Porque no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Versículo 5. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos, predicamos de Jesucristo, quien es el Señor. Versículo 6. Dios fue el que dijo que haya luz en la oscuridad, y a través de esa oscuridad, a través de esa luz, Él brilla en nuestro corazón para que podamos conocer la imagen de Cristo y su gloria. La Biblia es clara. Todos los hombres son incapaces de ver a Cristo. No se trata solamente de un querer o de un decidir o de un intentar o buscar. Se trata de un milagro de parte de Dios para romper esa incapacidad que se encuentra en todos los corazones de los seres humanos. Es una incapacidad natural de poder ver a Cristo glorioso. Se trata de una falta de entendimiento que es provocada por nuestro mismo pecado, por nuestras faltas, y que no nos permiten ver la gloriosa luz en la buena noticia de que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuántas veces a ustedes les ha pasado que han hecho su mejor esfuerzo con su familiar, quizás con su mamá, con su hermana, hermano, papá? ¿Han hecho ustedes el mejor esfuerzo posible de predicarle a Cristo y lo único que encuentran es una cara apagada, sin respuesta, sin ninguna emoción y sin ninguna acción en sus vidas? ¿Por qué? Porque se encuentran incapaces de poder percibir a Cristo glorioso. Usted puede hacer el mayor esfuerzo, el mejor esfuerzo, ser el mejor predicador, pero se requiere de un milagro. Pregunta 3. ¿Cuál es ese milagro? Dice la Escritura en el versículo 6, que es Dios mismo actuando en el corazón de la persona. Y lo hace, como lo hizo en Génesis, de manera soberana, de manera sobrenatural, como en Génesis capítulo 1, que de la nada, donde no había vida, Él dijo que haya luz en la oscuridad. Que haya vida en ese corazón. Y a través de esa luz es que el ser humano puede conocer a Cristo y ver la gloria de Dios a través de Jesucristo mismo. Ahora, este lenguaje que es bastante claro de que se requiere de Cristo, se requiere de un milagro para que nosotros podamos percibir el mensaje del Evangelio, no es exclusivo del apóstol Pablo. Jesucristo mismo dijo, yo soy la luz del mundo. El Juan el Bautista, ya le iba a poner un título, Juan el Bautista, él dijo, él es la luz, miradlo a él es la luz. El apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, él dice, 1 Pedro 2, 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santo, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay una transición que es obra de Dios haciendo brillar luz en las tinieblas de nuestro corazón para que podamos verlo a Él. El apóstol Pablo da un ejemplo muy interesante. Lo encontramos en Hechos, capítulo 25. Este es un relato en el que Pablo cuenta su conversión. Él se encuentra con el rey Agripa, con Berenice y con Festo. Y él tiene una audiencia con ellos y le dan oportunidad de que él empiece a contar su testimonio de conversión. Y él empieza a decir qué fue lo que pasó. Y ahí en Hechos capítulo 25, versículo 16, dice algo bien interesante. Dice que Jesucristo le dijo, levántate, ponte sobre tus pies. Hechos 25, 16. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, ministro a los gentiles, a quienes ahora te envío, versículo 18, para que abras sus ojos, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que le reciban, y aquí viene el instrumento, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo dice, yo tengo una misión, me es dada por Jesucristo, y es de abrir los ojos, para que aquellos que no pueden ver, se puedan convertir de las tinieblas en las que ellos viven a la luz admirable. De la potestad y control de Satanás a Dios y su luz admirable. El relato continúa ahí en Hechos 25 y se expande hacia Hechos capítulo 26. Y en Hechos 26, versículos 27 y 28, encontramos el clímax de este testimonio de Pablo con el rey Agripa. Agripa era una persona que tenía un conocimiento religioso, y dice el versículo 27, Pablo le dice, Agripa, rey Agripa, ¿crees? Básicamente le está diciendo, ¿puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Crees tú a los profetas? Yo sé que crees. Versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Ahora, esta traducción del versículo 28 es una traducción que nos hace pensar que Agripa dijo, ya merito lo logras, pero conmigo no se puede. Pero en el versículo 28, en la nueva traducción viviente, nos ayuda a comprender que es realmente una respuesta retórica la que él está dando. Versículo 28 de la nueva traducción viviente, Agripa le responde, le dice, ¿acaso tú piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? ¿Crees que tú vas a poder así? Y Pablo ya le había explicado cuál es el mecanismo de salvación y le vuelve a contestar. Versículo 29 de la nueva traducción viviente. Vamos a la Reina Valera, please. Me gusta. Dice, Pablo le dice, pues mira, quisiera Dios que por poco o por mucho, sea que te hable mucho o te hable poquito, no solamente tú, sino también todos los que me oyen en este lugar, sean hechos tal cual como yo soy, esclavo de Jesucristo, excepto en estas cadenas. Quisiera Dios que sea por mucho o por poco, tú puedas ver a Jesucristo. La pregunta cuando escuchas el Evangelio, el mensaje de que Cristo murió por nosotros, es, ¿qué ves? ¿Qué es lo que ves? Y no, ¿qué vas a hacer? La pregunta es, ¿qué ves? Y no, ¿qué vas a hacer? Es como cuando estás en un museo de arte. Imagínense el Instituto de Arte de Chicago, y entran y ven una obra de Picasso, un gran cuadro. Y tienen ellos unas bancas ahí, entonces te sientas. Y la pregunta es, cuando ves una obra de esa magnitud, ¿qué ves? ¿Qué ves? No, ¿qué vas a hacer? Imagínense que suben esas montañas hermosas, que te conducen al lago Garibaldi, que es un lago con agua turquesa, hermoso, espectacular, y subes hasta lo más alto de una de esas cumbres y puedes ver el lago turquesa a tus pies y alrededor ves las demás montañas de toda esa región. Y la pregunta es, ¿qué ves? ¿Qué ves? No, ¿qué vas a hacer? ¿Qué ves? What do you see? Esa fue la pregunta que Pablo le dijo al rey Agripa. ¿Crees? Can you see? ¿Puedes ver? Quisiera Dios, le dice el apóstol Pablo. ¿Qué vemos en Cristo? ¿Un salvador? Todos quieren salvarse. ¿Un señor? Pues ya que me queda, pues, si así se trata, pues yo le entro. ¿O ves al Hijo de Dios? ¿O ves al Hijo de Dios? La persona de mayor valor en el universo. ¿Qué ves? Quiero concluir con el mensaje del Evangelio. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3. El apóstol Pablo explica en este pasaje qué es el Evangelio. El apóstol Pablo les dice que ante todo, él les ha enseñado que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Si tú nos escuchas por el internet o estás aquí y no ves a Cristo glorioso y no ves a Cristo como la persona con quien te gustaría compartir el resto de tu vida y por la eternidad, la pregunta es, ¿qué ves? ¿Qué ves cuando escuchas que Cristo murió por nuestros pecados? ¿Qué ves cuando escuchas que Él murió, pero también resucitó para darnos vida eterna? ¿Qué ves? Viene ya el verano, viene ya la época en que todos empiezan a salir de sus guaridas aquí en Vancouver, en Canadá, y es una buena oportunidad para platicar con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con nuestros amigos acerca del Evangelio. Y quiero compartirles un tip de cómo iniciar una conversación con ellos. ¿Qué tal si le preguntan a su amigo, a su vecino, dime, ¿en cuál Dios no crees tú? Dime, ¿en cuál Dios tú no crees? Porque es muy probable que en ese Dios yo tampoco crea. Y ahí tienes un gancho. Porque muchas personas no pueden ver a Cristo. Ellos ven un sistema de religión, un sistema de acciones. Y esa es la oportunidad para poder hablar del mensaje del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados. Que todos estamos corrompidos en nuestro corazón. Y que sin Cristo estamos perdidos para siempre. La mayor bendición del Evangelio es Cristo. Que Dios nos ayude a ser fieles a Él, fieles al Evangelio y a predicar libertad a los cautivos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el milagro que contamos muchos de nosotros de poder ver a Cristo glorioso. Gracias por la luz del Evangelio. Gracias por tu obra redentora en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y misericordioso con nosotros. Rogamos, Señor, que como dice tu palabra en Hebreos capítulo 12, que podamos poner nuestros ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos, Padre, a ver a Cristo, a enamorarnos todos los días de su palabra, de su enseñanza, de la obra que encontramos de redención hacia nuestras vidas en las Escrituras, de su persona, de su amor. Gracias, Señor, por esta congregación. Si estás tú entre nosotros y puedes ver a Cristo, esta es la oportunidad para que levantes tu mano. Nosotros queremos apoyarte en oración para recibir a Cristo, para que abras tu corazón a Él y lo abraces como el tesoro más valioso de tu vida. Si escuchas tú ese mensaje en tu corazón, si el Espíritu de Dios conmueve tu corazón a reconocer de que tu vida necesita de un Salvador, levanta tu mano. Solamente queremos apoyarte en oración para que puedas recibir a Cristo. Levanta tu mano. Igualmente a través del internet, si tu vida necesita de un Salvador, si tú puedes reconocer esa necesidad en tu corazón, ora con nosotros. Clama a Cristo y dile: Cristo, te amo, Cristo, te necesito, Cristo, tú eres el tesoro que siempre estuve yo buscando y en ti encuentro paz para mi vida. Rogamos, Padre, que ese tesoro que es Cristo esté en nuestras vidas siempre como el tesoro más valioso, que lo podamos atesorar por siempre. Gracias, Padre, por ese milagro en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la predicación de tu palabra, por tu palabra misma, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.